Jaime Moreno anuncia. Próximo a arribar, nunca es tarde.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Al finalizar el año, nos queda la certeza de que hay que jugarse todas las fichas y no temer. No vale esperar tiempos mejores cuando se tiene algo para decir y que se puede subsistir en esta realidad que nos golpea todo el tiempo. Creemos y hacemos un proyecto colectivo basado en la comunicación como herramienta de un cambio en manos de los que menos tienen y más trabajan, lejano a las oficinas de los funcionarios de turno, que siempre encuentran una manera para ser parte de la rapiña, a través de esa mentira impuesta como sentido común a sangre y fuego que se llama democracia, la democracia liberal representativa. Mientras, los explotados, los más, y explotadores, los menos, es el escenario social inamovible en esta Argentina real. Los que ya no tienen nada, quieren hacerse escuchar. Cortan rutas, calles, exigen respuestas. Se organizan más allá de las organizaciones sociales. Coleccionan hambre y bronca y dolor. ¿Cómo se hace para sobrevivir en un país donde la policía es el brazo armado de las mafias y es el terror en los barrios a punta de gatillo fácil? ¿Dónde quedan las certezas y los dogmas cuando hay hambre, cuando no hay salida, cuando todo se hunde? ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esta historia? ¿Leemos Lenin, al Che Guevara, Agustín Tosco, entre otros? Pero, ¿eso es todo lo que podemos hacer? Me pregunto, ¿es todo lo que podemos hacer? Generar una alternativa real, independiente, de los que manejan la rapiña de siempre, es parte de esta herramienta que venimos generando hace 5 años. Porque seguimos escuchando a la gente que sigue entre dientes murmurando el no va más. Se escucha. Pese que el ruido lo intenta opacar, está ahí. ¿Cómo seguir la lucha comunicacional cuando en el país está sólida esa matriz de explotados y oprimidos? Hacemos comunicación desde el que no espera oportunidades, sino que las sale a buscar. El que no sueña con emitir lo que le dejen emitir ese mensaje. Cualquier cosa, lo que sea, en los medios de comunicación. Que se sostienen por grandes publicidades o por la pauta oficial. Apostamos a ofrecer otro mensaje. Reflejar la versión de los otros, los olvidados que ayer, por ejemplo, se hicieron escuchar en los hornos cuando hablaban con nosotros, los mismos que se escuchan en las diferentes provincias de nuestro país y que se pudo escuchar en el día de ayer con la palabra Félix Díaz. Están los que se resignan en esta lógica de periodismo a vivir bajo el dedo de un editor o un jefe político y obedecen. Y están los que buscan su camino y construyen, transforman, crecen y padecen también. Al silencio se lo combate con palabras, donde lo instituido se rebate con una alternativa que altere el orden, que no sea solamente una proclama, y donde la verdad de los poderosos, llámese los monopolios comunicacionales llamados la corpo y los medios afines y obedientes al Estado, marcan su propia agenda, sin interesarse en modificar nada, sino en silenciar. La semana pasada, nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina hablaban con Darío Aranda, este periodista que publica sus noticias en Página 12 y también en otros espacios, y hace micros en radios alternativas. Y sobre este eje puntual que te señalaba, y ante una pregunta de nuestro compañero Rubén Bustamante, Darío Aranda respondía.
Cuando Clarín publicó, tras los asesinatos de Costec y Santillán, la crisis causó dos muertos, con los años se despejó el velo, se corrió el velo, y vimos de qué trataba, digo, vimos en términos masivos o generales tal vez, cómo la corporación empresarial construye un mensaje que va más allá del mensaje en sí mismo, sino que establece un modo de pensamiento con una directriz ideológica y política. Todos despertaron entonces algún día sabiendo que Clarín miente. Telam, cuando matan a Cristian Ferreira, hace lo mismo o peor que Clarín. Yo no quiero que pasen algunos años y que un medio masivo coloque en su tapa lo que Telam hizo en el momento de conocer el asesinato de Cristian, que no lo pone como asesinato. ¿Hacia dónde quiero ir? La obediencia debida que hoy se ejerce en algunos sitios del periodismo oficial. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene? ¿Qué hace de diferente a aquello que se cuestionaba y se sigue cuestionando?
Ese cable va a pasar, debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios, como el antiperiodismo, ¿no? Porque, insisto que no lo tengo a mano, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Fue una muerte.
El asesinato de una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia. Porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, hoy en día en el periodismo masivo comercial hay censura en todos los medios. En los medios ya sea de la corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Me canso de hablar, digo, con compañeros algo súper conocidos, que hay gente que no se puede llamar, hay temas que no se pueden escribir. Y yo ahí distingo bastante, me parece que se distingue claramente lo que es línea editorial de censura, ¿no?
Ajá.
Porque una cosa es la línea editorial. Yo entiendo que el diario La Nación no pueda o no enfoque por su línea editorial ciertas cuestiones de derechos humanos. Va dentro de su línea editorial. Ahora, si hay un hecho puntual que, a ver, no sé, se recupera un nuevo nieto, el diario La Nación lo tiene que dar, porque es un hecho de la realidad. Al no darlo, eso es censura. Bueno, ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay la misma, no digo más, digo, creo que hay la misma censura,
la misma
que hay en
censura,
los medios,
claro.
En los medios como Clarín o La Nación.
Uh-huh.
Cuando uno habla con los compañeros de Telam, yo he hablado, digo, bueno, el hecho puntual que es público de la censura en Página 12, donde
sí.
La Asamblea de Trabajadores de forma unánime ha denunciado la censura, a pesar de que la empresa no lo reconoce, los compañeros de Telam, digo, hay infinidad de casos que están frisados, en el gremio frisado se llama, ustedes lo deben conocer, pero ahí los oyentes no,
uh-huh.
Es cuando no le pasan notas, no lo dejan escribir, lo dejan que vegeten y que muchas veces se terminan yendo los compañeros, los colegas. Bueno, en la agencia oficial Telam y en distintos medios, a ver, en tiempo argentino, me acuerdo hace muy poco, uh-huh. Hubo una asamblea porque habían hecho una tapa diciendo estas son las pruebas contra el pollo sobrero.
Fue un domingo.
Fue una nota de tapa. Yo desearía dejar de leer el diario.
Una vergüenza, es una vergüenza.
Bueno, eso, digo, me parece obviamente igual de nefasto que la crisis causó de nuevas
muertes.
Pero
por supuesto.
Digo,
¿no? Mencionamos que al silencio se lo combate con palabras. Y de este lugar buscamos ser una alternativa que va más allá de una proclama, sino que busca alterar el orden establecido. Los siguientes versos de Juan Gelman nos invitan a un aprendizaje constante. Hay que aprender a resistir. ni a irse ni a quedarse, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
Y estar vivo, haber sobrevivido a otra resaca, entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada, vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso algunos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacerte bien, tendré que hacerte daño. No olvides que el perdón es lo divino.
Hace unas semanas atrás, el portal de la Municipalidad de Moreno publicaba: el intendente Mariano Hues anunció mejoras salariales para empleados municipales. Durante el próximo año habrá 3 instancias del incremento salarial para todos los trabajadores del municipio, así lo afirmó el jefe comunal tras haber avanzado en otros los puntos del presupuesto 2012 próximo a debatirse en el HCD. Hemos acordado incorporar al presupuesto un incremento salarial del 8% para el mes de marzo, del 6% para julio y del 7% para noviembre próximo. Está en comunicación telefónica Luis Ibáñez. La pregunta se desprende: ¿cuál es su opinión al respecto?
Nosotros no fuimos convocados a la reunión con el intendente, la cual sabemos que sí acordó el sindicato de municipales. Nosotros no estamos de acuerdo con ese incremento, niveles de incremento salarial, que en realidad no son incrementos, sino son recomposición, ¿no?, salarial. Y mucho menos del 8%, el 6% y el 7% respectivamente. Uh-huh. Así que, y por otra parte, es notoria la falta de democracia sindical que se aventura, que se viene aventurando desde siempre, de parte del municipio respecto a nuestra organización, a ATE, ¿no? Así que estamos en total desacuerdo con ese incremento salarial, salvo que ellos tengan la bola de cristal y que puedan determinar los niveles inflacionarios para el mes, el año próximo. Creo que no se puede establecer un aumento salarial, una recomposición para todo el ejercicio 2012.
Sí, creo además que es una lógica de incremento salarial que ya la ha establecido Teresa Rey.
Tal cual, tal cual. Así que no estamos de acuerdo y estamos esperando nosotros, porque ya hemos solicitado una audiencia hace 15 días y todavía no tenemos respuesta para que nos atienda el intendente, el actual intendente. Así que, bueno, seguramente empezaremos el año próximo con asambleas y con peleas en los lugares de trabajo, porque esto no satisface la necesidad del trabajador municipal.
¿Qué significaría esto que está proponiendo la Municipalidad de Moreno para el trabajador municipal, entendiendo la realidad que usted estaba señalando?
Y en realidad no tiene en cuenta este nuevo presupuesto, los pases a planta permanente, tiene en cuenta una suba en la remuneración por refrigerio que se iría a 120 pesos, pero en realidad no significa un aumento sustancial en las condiciones salariales del trabajador municipal, y mucho menos en aquellos, en el la escala más baja, uh-huh, o la categoría más baja que cobra el trabajador municipal. No es lo mismo el 8% para Mariano West que para el que gana 2.100 pesos. Así que ahí tenemos una total discriminación hacia los trabajadores de menores ingresos, ¿no?
En la información también se menciona que el intendente Mariano West anunció, en este caso en las celebraciones de fin de año, junto con el proyecto del presupuesto municipal, que va a enviar al honorable Consejo Deliberante la propuesta de realizar el pago de una bonificación extraordinaria de 400 pesos para todo el personal.
Sí.
¿Cuál es su opinión si esto llega a suceder?
Tenemos entendido que es así. Si esto llegara a suceder, no estaría mal si iría al básico, uh-huh, que no fuese por única vez, porque esto incrementaría en forma importante el básico de los trabajadores municipales, ¿no? Y fundamentalmente para aquellos que hoy perciben un sueldo básico bajo y que están en condiciones de jubilarse. No te olvides que ya en el curso de este año, en este último mes, hubieron más o menos 320 notificaciones a trabajadores que ya tienen edad para jubilarse o que tienen los aportes necesarios. Así que para aquellos trabajadores se incrementaría notablemente.
¿Es parte del sinceramiento de la planta municipal que había anunciado Mariano West?
Sí, no sé qué tipo de sinceramiento. Estaría bueno que se sincerara con nuestra organización también, porque nosotros hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta al respecto de la audiencia que hemos solicitado. Así que no vemos ningún sinceramiento hasta tanto no nos podamos sentar todos los sindicatos que somos representativos del sector.
¿Piensa que se va a llegar a esta instancia de diálogo, entendiendo que ya pasaron 15 días y no hubo ninguna respuesta por parte de esta gestión municipal?
Y a esta altura del partido ya nos resulta difícil entender que nos pueda convocar a una reunión en el curso de esta semana. No sabemos si está en Buenos Aires tampoco. Así que, si no nos atiende, bueno, con el ex intendente Andrés Arregui también nos ocurría lo mismo. Uh-huh. Y la única forma de forzar una reunión, una audiencia con el ex intendente fue a través de la movilización y pararnos frente a la municipalidad y la acción directa de los trabajadores. Así que muy probablemente tengamos que llegar a esas instancias porque no tenemos respuesta todavía.
Luis Ibáñez, en este transcurso del año, a esta instancia, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de este 2011?
Y el balance en algunos aspectos es positivo y en algunos aspectos es negativo, ¿no? En el tema provincial, por ejemplo, no hemos podido torcer el brazo al gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a la devolución a lo que nosotros a los descuentos que se había realizado a los trabajadores por días de paro. Eso, uh-huh, todavía es una materia pendiente para el año próximo, el tema de las paritarias, las titularizaciones y obviamente el tema salarial, que está muy por debajo de cualquier nivel salarial de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que tenemos esos ítems que concretar el año próximo. Y en forma positiva tenemos acá a nivel de nuestra seccional que el año próximo iniciamos el bachillerato popular para los adultos. Ese es un tema que teníamos pendiente de hace bastante tiempo y logramos concretarlo, uh-huh, casi a fines de este año. El camping que ya está funcionando nuevamente, que ya está abierta la temporada. Y bueno, y algunas otras cositas que hemos ido haciendo durante el año, ¿no? Que fueron concretadas con mucho esfuerzo. Y después lo otro es que hemos incrementado notablemente la cantidad de afiliados en nuestra organización y, uh-huh, eso nos da una fuerza que bueno, que es importante a la hora de discutir, ¿no? Ojalá que lo pudieran tomar, hacer esa lectura también desde el Ejecutivo Municipal.
Recuerdo que en una de las movilizaciones de este año, cuando estaba movilizando ATE con otras organizaciones, acompañando a los trabajadores del Correo Argentino, Gendarmería sacaba fotos. Luego vino una denuncia directa por parte de los trabajadores de CRAF frente a esta situación que se viene repitiendo, ¿no? De persecución y hasta espionaje por parte de Gendarmería. Ahora que se aprobó la ley antiterrorista, ¿cuál es su opinión respecto a lo que va a suceder en este 2012 que ya se avecina?
Y nosotros cuando no me acuerdo si era octubre, creo que era octubre, y se avecinaba ya un nuevo escenario, ¿no? Nosotros subimos al puente acá en Gaona, un acceso este y ruta 23, y a los 5 minutos estuvimos rodeados, éramos 100 compañeros, más o menos 150, y estuvimos rodeados por 200 gendarmes y carros hidrantes y todo elemento de represión, ¿no? Ahí ya comenzamos a visualizar que había un cambio de escenario y había una modificación en las condiciones en las que planteaba el gobierno llevar adelante su política. Y esto de la ley antiterrorista viene a corroborar lo que nosotros estábamos planteando en ese momento, que es el mayor represión. Fíjate vos que para el presupuesto que se aprobó en la legislatura provincial establece 2 puntos más respecto al año anterior en el tema de seguridad. Y esto nos está indicando que va a haber más policía, va a haber más carro de asalto, va a haber más represión hacia todo aquello que no convalide lo que hace el gobierno.
Sí, además la decisión del gobierno nacional debemos señalar cuando la presidenta menciona los piquetes en la vereda.
Claro, claro, sí. Sí, te imaginas que sería una locura de parte nuestra hacer un piquete en una vereda, que tendría que ver, ¿no? No tiene ningún significado. Sí, qué sé yo, no sé, que lo puede hacer ese tema, esos piquetes los puede hacer, no sé, determinado sector social, pero la clase obrera y el pueblo, que está tan necesitada de tantas cosas, creo que los piquetes siguen siendo un arma válida, una herramienta y un instrumento como para poder ejercer algún tipo de presión para que se resuelvan algunas cosas. Históricamente ese fue el camino con el que pudimos ir resolviendo algunas cuestiones que no estaban resueltas para nosotros los trabajadores. Así que creemos que vamos a continuar con la misma modalidad y el mismo afán y convicción de pelea como para poder resolver algunas cosas que están pendientes. Y por otra parte, hacerle entender a la presidenta que por más ley antiterrorista que haya, si el pueblo se muere de hambre, si los salarios son bajos, por más ley antiterrorista, el pueblo va a salir a la calle, por más articulado que tenga esta ley que reprima la protesta social, ¿no? Igual vamos a seguir saliendo a la calle, como también así lo vamos a hacer por la personería de la CTA, por más democracia en los municipios, por más democracia a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y si esto conlleva la idea de que nos tienen que reprimir, y bueno, veremos qué pasa en el camino.
Es decir, por lo que me señalaba y fue el eje también de esta entrevista, ante este anuncio de Mariano Hues sobre las mejoras salariales para los empleados municipales, ustedes van a estar haciendo asambleas y luego se tomará una decisión de una medida de fuerza.
Sí. Ya no podemos esperar demasiado. Podremos esperar hasta el miércoles, jueves, para ver qué ocurre. Pero aunque esto se vote, creo que se vota el jueves en el Consejo Deliberante, nosotros tenemos la idea de poder imprimir o poder mandar alguna propuesta de presupuesto para los municipales que entienda y represente bien los intereses que estamos manifestando. Es decir, nosotros consideramos que el 8% es totalmente insuficiente y frente a ello nos vamos a poner, ¿no?
Luis Ibáñez, ya muchas gracias por la comunicación.
Gracias a vos, che.
Hasta luego. Ahí pasaba Luis Ibáñez, integrante de ATE, dando su opinión y se oponen a esta propuesta del intendente Mariano Hues, que en el portal de la Municipalidad de Moreno, repito, se titula: el intendente Mariano Hues anunció mejoras salariales para empleados municipales. Y la frase directa del intendente: hemos acordado incorporar al presupuesto un incremento salarial del 8% para el mes de marzo, del 6% para julio y del 7% para noviembre próximo. Esta es la propuesta a la que se está oponiendo ATE, que representa también a los trabajadores municipales. ¿Cuál será la opinión del Sindicato de Trabajadores Municipales? La estuvimos buscando, pero el teléfono está ocupado. Nosotros continuamos aquí en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes, de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar.
¿Alguna vez algún lugar?
Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de tva@yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde.
Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Está Pablo Lombardi, el concejal Pablo Lombardi. Desde aquí, desde estos micrófonos de la 90.1, los saluda Fernando Chava. Buenas tardes. Hola.
Hola, hola, hola. ¿Me escuchás?
Sí, ahí lo escucho bien. No se habían subido los potes. Esas cosas pasan en la tarde del día de hoy. En el día de hoy habrá sesión. ¿Tiene la orden del día?
¿Cómo?
¿Tiene la orden del día, los temas que se van a tratar en el recinto en el día de hoy?
Sí, hay varios temas.
¿Por ejemplo?
El tema de la fiscal y tributaria, que van a participar los mayores contribuyentes para sacar las ordenanzas fiscal y tributaria del año entrante, 2012. Uh-huh. Son los temas más que están ahí.
Esos son los temas que se van a tratar.
Sí, hay algunos más también.
Recién finalizábamos una entrevista con Luis Ibáñez de ATE, hablando de la recomposición salarial, sobre... el anuncio del intendente Mariano Güez, que anunció mejoras salariales para empleados municipales. Esto es una forma escalonada.
Sí.
El mismo intendente ha mencionado que en el presupuesto, en este incremento salarial, va a ser del 8% para el mes de marzo, el 6% para julio y el 7% para noviembre próximo. ¿Este expediente se está trabajando?
Sí. Es más, está dentro, en verdad no es un expediente, se está trabajando dentro del
presupuesto
mismo, que era una de las cosas que se venían pidiendo. Al no existir la paritaria por la ley 11.757, es casi, viste, poder avanzar en una paritaria encubierta, en donde se pueda estar en claro y haya un presupuesto que lo enmarque al aumento salarial de todos los trabajadores municipales, que eso antes nunca aparecía.
Luis Ibáñez lo que marcaba en su posición es que se van a oponer como gremio, en este caso de ATE, que también representa trabajadores municipales, porque no se respeta la realidad del trabajador municipal. ¿Cuál es su opinión?
¿Que no se respeta la realidad en qué sentido?
En el sentido que no se observa la inflación, que no se observa la realidad del trabajador municipal.
No, esto nosotros lo planteamos siempre, y una realidad que venimos arrastrando. Pensemos que en verdad acá, más que de aumento, estamos hablando de recomposición. Digo, ¿no? Porque para hablar de aumento uno tiene que haber logrado un índice salarial acorde a la realidad, digo, ¿no? Y sabemos que esto está totalmente desactualizado y atrasado con respecto al básico, es decir, al básico general, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy, en verdad, durante años no se hizo. Es decir, poder tener una pauta de incremento salarial real, más allá de quien lo juzgue, pero que por lo menos se puedan discutir números de aumento, ya es un avance a lo que existía. Y sin lugar a dudas, este aumento, que va a terminar siendo acumulado un 24, pero que en el anual es un 11, 12, no va a resolver un atraso que tenemos de hace más de 10, 15 años en todos los empleados públicos, ¿no?
Está aquí en la mesa mi compañero Rubén Bustamante, que le va a hacer algunas preguntas correspondientes.
Dale.
Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo anda, Rubén?
Bien. Una cuestión que me parece importante reconocerla y conocerla, el reconocimiento por lo que vos has podido hacer en estos días, de estar frente a una ordenanza tributaria y tarifaria, fiscal y un presupuesto. ¿Qué herramientas tomaste o qué te dieron para que, si levantás la mano y aprobás, lo hagas conociendo los expedientes?
No, mira, los expedientes, las herramientas son los mismos proyectos de ordenanza que hay, que los estamos trabajando. Hoy la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una comisión que está integrada por 13 miembros del Consejo, donde todas van a ser del 10, pero hubo un acuerdo y nos parecía más que sensato que en esta comisión sea del 13, de 13, ¿no? Para garantizar también la pluralidad y la posibilidad de participación de todos los bloques. Y las herramientas que tenemos son los mismos proyectos de ordenanza que venimos trabajando en esas reuniones y también la información que cada uno de los bloques va aportando en estas reuniones de comisión, ¿no?
Y en esa reunión hubo miradas divergentes, imagino, por las posiciones que existen. ¿O entendés vos que se marcha, por lo menos a la sesión de hoy, a un consenso, a un nivel de acuerdo para la aprobación con la mayor cantidad de manos posibles?
Mira, hasta ahora todos los dictámenes que salimos con único dictamen de todas las comisiones, que
sí,
eso es bueno, y más vale que existen ideas contrapuestas, puntos de vista diferentes, la verdad que se han podido discutir un montón de cosas. Ya tuvimos dos reuniones con el secretario de Hacienda, con Martinelli. Hoy fue la segunda reunión en la cual él participó. La primera reunión fue la semana pasada, en donde pudimos sacar todas las dudas y cosas que no nos parecían claras. Estuvo el secretario del Ejecutivo, pero para trabajar específicamente lo de fiscal y tributaria. Y hoy trabajamos ya casi de lleno sobre lo del presupuesto, que es para el jueves que viene.
¿Pudiste hacer el trabajo, insisto, con la capacidad informativa que pueden tener ustedes siendo parte del oficialismo, y esto de saber que se está votando, pudiste hacer un comparativo de lo que es el presupuesto 2011 y el 2012?
Sí, hay un tema ahí con el presupuesto 2011, que en verdad, si bien en comparativo uno podría mantener los porcentajes, hay un presupuesto de 304 millones, que en verdad terminó siendo un ejecutado de 356 o 360 casi, si no me equivoco.
O un poco más va a ser. Miren, la rendición de cuentas en abril, sí, te vas a dar cuenta.
Va a ir a más. Entonces lo que nosotros justamente estábamos viendo es usar de parámetro el ejecutado. Y eso es una de las modificaciones que también tiene este presupuesto, en el cual todos los bloques reconocíamos ese avance, ¿no? Que a la hora de pensar un presupuesto se haga sobre lo real, y no como se ha hecho históricamente, que se ponían números que, por un lado, no sé si intencionalmente o no, pero no era claro el manejo de la información. Entonces, la verdad, haber pensado este presupuesto, que todavía lo estamos discutiendo, no está cerrado, pensemos que la sesión mañana solo volvemos a tener reunión de comisión, pero la verdad que pensar un presupuesto en relación a lo ejecutado, intentando generar un estimativo, más allá que hasta abril no vamos a tener el final del ejecutado, pero sí hacer un estimativo con todo lo que se fue haciendo, para realmente respetar las partidas por cada línea, por cada objetivo. Acá hay una carpeta que está circulando, de esto que te decía antes,
sí,
en donde aparecen detallados cuáles son los objetivos, los alcances, tanto de cada programa como de cada secretaría y después de la gestión en general, ¿no? En donde hay un cuadro de gastos que van por línea de ejecución. Entonces nos parece que se haya podido plantear un escenario como este para la discusión del presupuesto es un avance. Que no, digo, lo imagínate que a esto lo reconocen más los concejales que ya vienen, digo, con su mandato, que por ahí lo que podemos llegar a entender los nuevos de esto, ¿no? Nosotros ya arrancamos con un presupuesto que es, para mí, como debería haber sido siempre, un presupuesto real. No especulando en partidas que van a estar viniendo a mediados de año, a final de año.
Sí,
porque también eso plantea transparencia y eso también plantea la posibilidad de debate sobre lo que realmente tenemos que poder discutir, es, bueno, cuál va a ser la finalidad del gasto presupuestario 2012, ¿no?
Sí, bueno, yo pude hacer el ejercicio de los comparativos porque las buenas intenciones son más ustedes dentro de lo que es la función pública que tienen mayor mensura de la misma. Y en este aspecto, el comparativo al hacernos de los instrumentos públicos, sí, estoy hablando del presupuesto del año 2012 porque el 2011 lo teníamos, nos otorga algo que yo lo mencioné, lo he destacado, a diferencia de este año que culmina, para el próximo año, se reconoce el número de empleados municipales.
Claro.
Y estamos hablando de 4.525 empleados.
Claro.
En este año, el presupuesto solamente contemplaba planta permanente y no temporaria.
Sí.
Esto vos lo tomás como parte del sinceramiento, y si es así, ¿cuál es el número de puestos que decidió la ejecución, la política ejecutiva de UES, dejar sin efecto para comenzar su gestión, que arrancó el 10 de diciembre? ¿Tenés ese dato?
No te entendí. Yo lo que tenemos nosotros es que hoy hay un total de 4.562.
Sí.
De los cuales 1.750 y pico serán de planta permanente y hay unos 2.800 de temporario.
Bueno, eso está claro, pero vos recordarás que una de las discusiones, inclusive fue parte de la campaña de UES, el sinceramiento, que para mí es ajuste y despidos, por lo menos lo tomo así, y no estoy hablando de los que no trabajan,
sí,
estoy hablando de los que trabajaban. Si vos pudiste hacerte el número de efectivamente cuántos trabajadores fueron despedidos.
No tengo ese dato.
¿Lo vas a buscar?
Sí, más vale, porque nosotros estamos, es decir, para nosotros fue un compromiso, y esto está charlado también, donde los dos sindicatos municipales están también predispuestos a hacer esa tarea, que es tener, es decir, una planta que realmente esté cumpliendo funciones acorde justamente a lo presupuestado y acorde a los objetivos planteados para esa área. Es decir, los objetivos planteados en un área después se traslucen en horas hombre de trabajo en relación a eso.
Uh-huh.
Si eso no existe, la verdad que no hay, por más transparencia que exista en los presupuestos, si a la hora de la ejecución no tenemos una planta permanente, una planta de recursos humanos que realmente esté cumpliendo las funciones por las cuales se las fue asignada, es muy difícil. Y en eso nosotros se está dando toda una discusión. Una de las primeras medidas fue también blanquear los trabajadores que existen en el Consejo Deliberante.
Sí.
Hoy nosotros tenemos una planta de 163 trabajadores en el Consejo Deliberante, nombrado por el Consejo. El tema que también hay un montonazo de cargos
en comisión.
En comisión del Ejecutivo.
Uh-huh.
Entonces esas son discusiones que hay que poder blanquear, porque hay que empezar a ver uno por uno los casos y los compañeros, bueno, en qué área están, si vinieron en comisión al Consejo, de dónde vinieron, de qué áreas del Ejecutivo, en qué áreas del Ejecutivo fueron nombrados, y poder empezar a hacer todo ese recorrido, que yo me imagino que llevará un tiempo, porque también acá uno juega con el factor humano del trabajo, digo, ¿no? Que,
sí.
Entonces hay que empezar a ver todos los casos que estén así y empezar a darle un tratamiento específico. Yo creo que en eso no se puede tomar una definición a mansalva, porque la realidad de cada uno de los trabajadores que existen dentro de la municipalidad o del consejo, hay que poder evaluarlos en sí mismos, ¿no?
Lo último de mi parte, una cuestión que lo charlaba contigo previo a esta conversación telefónica, es que me comprometo a acercarte lo que estaba pautado para el Trébol en el año 2011 y lo que se presupuesta para el año 2012.
Perfecto, sí.
¿Sí?
Entonces, porque, ahí los números que tenemos
porque no es, pero ni cerca el 16%. De ítem a ítem no es ni cerca el 16%.
No, hoy lo que sí es el presupuesto de 72 millones, el presupuesto anual para el tema de recolección. En el presupuesto te aparece más desglose, porque en ese mismo ítem entra el tema de barrido municipal, el tema de eliminación de residuos, que en verdad eliminación de residuos son ese ANSE.
Ese ANSE, sí, sí.
En donde 1.250.000 pone el municipio y 1.150.000 que pone la provincia para el tratamiento del residuo en sí mismo. Y por el porcentaje que nosotros tenemos es de estos 72 millones impactan en un 16,5% en el presupuesto.
Bien,
es uno de los distritos del conurbano bonaerense en tema de promedio.
Sí.
Hoy Moreno está en los porcentuales más bajos de la media del conurbano.
Bueno, mira, vos sabés que yo lo busqué por, primero lo busqué por partida, luego por gastos, y este dato que vos decís, 70 y pico, bueno, aparece en el ítem porque lo tengo bien presente, son 76 millones. Y el año pasado el mismo ítem era 47 millones. En otro apartado, porque se pueden hacer varias lecturas de presupuesto, aparece 89 millones, pero de cualquier manera asumiendo el compromiso.
Si aparece 89 millones,
sí.
Si vos te fijas el ítem, aparece recolección, barrido,
sí, claro.
Y eliminación de residuos.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso contempla otros gastos, eliminación de residuos es la tarea del SEANSE.
$1.5 millones.
Claro, sí, sí.
Por
sí,
eso,
sí,
pero
sí.
Vos sabés que $1.5 millones es lo que se sostiene en los últimos, no sé, 7 años más o menos, es lo que se le paga al SEANSE, es curioso. De cualquier manera, el compromiso es acercártelo y poder,
sí,
en todo caso, discutirlo sobre los números.
Hay que chequear esto, es decir, yo creo que acá hay que toda la información que manejemos y que tiene que tener un sustento real.
Pero por supuesto.
El tema este, yo te hablo de lo que yo tengo de información y estamos buscando ya en presupuestos hacia atrás también, pero que hoy el porcentaje, lo que impacta en el tema del presupuesto anual es del 16,5, que como promedio del conurbano bonaerense es uno de los promedios más bajos. No del interior, en donde es mucho más bajo, no en los distritos del interior, pero en los distritos del conurbano bonaerense, en algunos casos afecta hasta el 25%, 30% del presupuesto total, ¿no?
Bueno, sí, sí, el argumento que me das es lo que se expone todos los años cuando se vota el trébol. No es algo novedoso para mí. Yo te agradezco mucho haber aceptado esta charla, que es previa a la sesión que se va a realizar a las 6 de la tarde, me parece, que es la antesala del presupuesto. Si no se vota tributaria, tarifaria y fiscal, no hay presupuesto.
Claro.
Así que te agradezco mucho, Pablo Lombardi. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Lombardi, concejal del HCD, que hoy habrá sesión, como bien lo señalaba Rubén, y la importancia de lo que significa para luego es llegar a la instancia de votar el presupuesto.
El año pasado, solamente esto, el año pasado lo discutía con Machado. Porque la composición del presupuesto debería ser más simple porque tiene formas de simplificarlo ante la complejidad, porque es administrar 430 millones de pesos. ¿Cuál es el destino que le das a esos 430 millones de pesos? Y siempre aparece lo que se conoce como subestimación del presupuesto. Esto es, pongo 430, pero sé que voy a recaudar 480.
Subestimo, claro.
Es decir, es menor a lo que efectivamente voy a tener. Se ha hecho en cada ejercicio y se seguirá haciendo, por ahí en menor cantidad, pero no puede calcularse lo que va a ingresar de una remesa provincial o nacional. En el caso del año 2012 no hay envío de dinero nacional. Para este año había 8 millones, desaparecen. Y lo que sí me resulta, y lo recordaba Machado, porque con él discutía, a propósito del trébol, que el SEAMSE siempre ha mantenido $1.5 millones. Es curioso, porque en los años que recuerdo de análisis de presupuesto y tarifaria tributaria y fiscal, pero sobre todo presupuesto, es $1.5 millones.
Uh-huh.
Hay dos componentes que tiene Lombardi, como cualquier concejal, a analizar. Y el componente dice recolección, barrido y eliminación. La eliminación entiendo que es el depósito final. El barrido lo hacen los trabajadores municipales o hacen los cooperativistas. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Cuánto hay de ese componente de 72, que en realidad es 76, y tengo aquí el presupuesto, el extracto es 76, no 72? ¿Cuánto se lleva de ese porcentaje el barrido que realizan los trabajadores? Si los trabajadores están contemplados en lo que es gasto de personal.
Uh-huh.
¿Está? Estos son servicios. Y en el servicio aparece en Fojas, creo que es 10, el presupuesto que tenemos nosotros, aparece 76 millones, año 2012. Vamos al mismo ítem del año 2011 y son 47. Entonces, me parece que hay datos que son los números que están allí. Uh-huh. No estoy inventando el 47. Y se lo discutía a Machado, por eso lo recuerdo, porque él me decía 44 millones, yo le decía, llega a 50. ¿Y llegó a cuánto? Si no tenemos la medida exacta. No es que Martinelli dice el 16 y se aplique el 16. ¿El 16 sobre qué? Si de ítem a ítem, de año a año, pasás de 47 a 76. Uh-huh. Pero en otro apartado aparece el número 89 millones de pesos. Y esto es lo que tienen que saber los concejales. Si se aprueba, que sepan qué es lo que están aprobando. Y que no quede en una interpretación de porcentajes, porque los números volcados en el presupuesto no son de esta radio. Son los números que elaboró el intendente Arregui en 2011 y el intendente West para el año 2012.
Bueno, estaremos trabajando la sesión y estarán nuestros compañeros, y mañana vas a poder escucharlo en recorte informativo a primera hora aquí en la 90.1. Nosotros continuamos en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos de esta manera.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas.
para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Continuamos en Nunca es Tarde y sí, aquí en la mesa acompañándome mi compañero Rubén Bustamante con el eje que estamos trabajando, en este caso la sesión del Consejo Deliberante en el día de hoy.
Sí, porque si miramos el presupuesto nacional y si miramos lo que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo acuerdos entre el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires y el kirchnerismo y salió el presupuesto. Y en el orden nacional el dictamen de comisión se obtiene con el oficialismo y también acompaña la fuerza liderada por Macri. Esto se llama devolución o comprensión de momentos. Por eso quería saber qué va a ocurrir con el presupuesto en el orden local. Y está en comunicación telefónica el concejal Néstor Joao. Joao, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ya tiene un año de experiencia usted.
Dos
años de experiencia, perdón. Y entonces, lo que vio en tarifaria y tributaria y fiscal, ¿es una copia de lo anterior o hay modificaciones?
Bueno, mira, vamos a dividir un poquitito el tema.
¿Cómo no?
Evidentemente sí hay una copia en cuanto a la parte técnica de lo que son tanto el año pasado como este año. Lo que sí se ha vislumbrado es que el presupuesto ha venido muy, muy en línea con lo manifestado por el titular del Departamento Ejecutivo. Y se puede ver que es un presupuesto mucho más real de lo que se ha ejecutado. Incluso estuvimos viendo la apertura de nuevas secretarías y guarda mucha similitud con lo realizado, ¿no? Uh-huh. Que los porcentajes tanto de uno como de otro están en línea con lo manifestado, está mucho más abierto, los números mucho más claros. Incluso hoy a la mañana tuvimos una reunión con el secretario Martinelli.
Sí.
Y ya hemos tenido un muy buen diálogo, se han aclarado las dudas, así que no hay mucho, viste, para manifestarte. Es decir, viene muy, muy en línea con la propuesta hecha por el Ejecutivo.
¿Y esto de que viene muy, muy en línea, qué es?
¿Cómo te voy a explicar? Están hablando de un presupuesto real. Sí,
430 millones de pesos.
430 millones de pesos, sí.
262 se va en personal.
Exactamente, el 89% es en personal, algo que en gestiones anteriores no fue clarificado tan así, ¿entendés? Es decir, creo que hay una transparencia de los números municipales de demostrar cuál es la verdadera situación que estamos teniendo y que la cual está transitando el distrito, ¿no?
Usted decía vamos por partes, sí. Y voy a tomar la propuesta suya, tarifaria y tributaria,
sí.
Lo que se generó en la preparatoria, que usted no estuvo, ahí el concejal Carlos López dijo que debía clarificarse si el valor nominal a computar en donde se aplica el coeficiente de ajuste para edificación y baldío es el actual o el que puede venir una vez que notifique la provincia de Buenos Aires ese revalúo inmobiliario de 33%. Como usted sabe de esta materia, le pregunto.
No, mira, el artículo tercero te pone topes de 100.000 y de 500.000, es decir, 100.000 para propiedades urbanas y 500.000 para propiedades dentro de barrios cerrados. Es decir, que vos podés tomar, tenés dos instancias. La primera es del revalúo del año 98.
Sí.
Y del 2005 para barrios cerrados. Pero te está poniendo topes en el artículo tercero de 100.000 y de 500.000 específicamente.
¿No se elimina el artículo en donde queda facultado el municipio para la readecuación?
Sí, pero la readecuación no puede superar los topes puestos en el artículo tercero.
Ajá.
Es decir, que de alguna manera vos podés readecuar, pero tenés los topes puestos en el artículo tercero.
Pero puede readecuar.
Exactamente.
Bien, si puede readecuar, entonces se va a cambiar el valor nominal.
Convengamos hoy, y estamos hablando de 100.000 pesos, hoy cualquier propiedad urbana...
Está por encima de eso.
Está por encima de eso. Así que, usando un poquitito el sentido común,
sí.
No estamos hablando de algo de locuras, es tampoco tomar una base tributaria inexistente. Creo que acá la palabra es el sentido común y el razonamiento, es decir, usemos valores reales para el mercado que estamos teniendo.
Y para que exista niveles de cobrabilidad, yo...
Sí.
Claro. Porque...
Pero yo creo que, y ahí estamos entrando en otro tema, yo creo que para que vos tengas niveles de cobrabilidad...
La tasa tiene que ser una contraprestación, si no se desvirtúa el concepto.
Tiene que guardar una relación armónica
y sí.
con el servicio prestado. Pero en un municipio de 184 kilómetros cuadrados, vos no podés aplicar la misma política tributaria en Moreno Centro que en Cuarta del Quinto.
Y no.
Yo creo que acá hay que darle una vuelta de tuerca. Y más allá de lo que suceda hoy en el recinto, es un tema a trabajar para los próximos periodos, donde vos incluyas el incentivo tributario y de acuerdo a cada una de las zonas donde vos tenés que hacer esa política tributaria. No sé si soy claro.
Es clarísimo.
No puedes aplicar la misma política tributaria en Moreno Centro que en Cuarta del Quinto.
Y no, porque eso termina construyendo la simetría.
Exactamente. Entonces,
ni más ni menos.
Como por ejemplo está contemplado dentro de la tributaria lo que es el cobro, que el coeficiente es uno para todo lo que son emprendimientos de vivienda social, yo creo que también en esa misma línea vos tendrías que hacer un revalúo de acuerdo a las áreas que tenés en Moreno y sobre eso trabajar una política tributaria acorde a cada una, nada más que eso, así de sencillo, incentivando, esa es mi opinión.
Recién lo charlaba con el concejal Pablo Lombardi, porque el secretario de Economía, Martinelli, también manifiesta acá una... No sé si para destacar, le digo la verdad yo, porque si hay algo que la oposición ha señalado históricamente es la falta de información. Entonces, si históricamente se señaló eso y viene Martinelli, es lo que debe hacer el secretario de Economía precisamente para despejar dudas. Se deterioró tanto todo que, ahora es como... La novedad que venga Martinelli. Pero entiendo la posición de algunos concejales que lo destacan. No dejo de evaluar eso. El trébol. ¿Usted comparó 2011 con 2012 sobre el trébol?
Mira, las comparaciones... Vos decía, guarda una relación entre lo ejecutado y lo presupuestado.
Claro.
Es decir, estamos hablando de que, mira, no te quiero mentir, porque se desglosó la partida en cuanto a la parte de importes, pero creo que eran cerca de 90 millones,
sí.
Donde estaba incluido el trébol, pero había una parte que me parece que eran 72 millones.
76.
O 76, sí. No te digo porque vi tantos números.
Sí,
no,
ahí quiero... dicen 72, 76, sí. Pero estamos ahí, a ver.
72
sí.
Millones y después hay una parte que está... abocada a lo que es el barrido urbano que realiza la municipalidad, donde está incluido la parte de insumos, de los camiones, pago de personal y otros temas.
Yo tengo mis dudas ahí, ¿sabe? Yo le digo la verdad, porque usted sabe de presupuesto.
Sí.
Está computado el gasto de personal área por área. Y lo que usted me está diciendo de los 90 millones o 76 millones,
sí,
está en servicios.
Sí, esa parte vos la tenés en servicios y pedimos abrirla. Eso fue una de las charlas,
claro,
de la mañana.
Pedimos, claro,
abrirlo. Incluso, te comento, hay una parte dentro de ese importe, está también lo que se paga el SEAMSE por...
Un millón y medio de pesos.
Es 1.250.000 pesos y 1.150.000, que es lo que te paga la provincia en parte proporcional por el municipio.
En todo caso, el punto a considerar, por lo menos en esta parte, que en este año 2011, y lo recordaba Machado porque con él lo discutí, Machado decía el presupuesto no aparecía en este 2011 que fuera de 44 millones. Machado, porque conoce la historia del trébol y la evolución, estaba subestimado la erogación que iba a hacer la municipalidad, terminó observándose 47 millones. Yo lo que pregunto es, si hay sinceramiento de la municipalidad, ¿cuánto es lo que se le terminó pagando al trébol en este 2011?
Claro,
¿se puede establecer eso?
Eso es lo que el secretario manifestó, que es lo expresado por la empresa, que son los 72 millones.
Claro.
Eso es lo presupuestado y lo que van a ejecutar para la empresa del Trébol en el año 2012. ¿Correcto? Es decir, comparando el porcentaje del presupuesto de lo que se va a ejecutar con el 2011, guarda básicamente la misma relación. Era lo que yo te comentaba, que el general del presupuesto guarda una relación con lo ejecutado.
Eso lo comprendo. No sé si queda clara la consulta.
Claro, lo que pasa es que...
En el 2011, Joao,
sí,
el ítem que estamos analizando decía 47 millones.
A ver.
Y pasamos a 72.
Yo te voy a contar algo. Vos dijiste algo y Ricardo tiene razón. Nosotros hemos mandado muchos pedidos de informe. Y en el año 2011 nosotros no hemos tenido lo que tenemos ahora, que es la información fidedigna. Es un poco lo que vos manifestabas recién. Entonces... en esa línea no tenemos los parámetros como para hacer una comparación lineal. ¿Vos me entendés lo que te digo?
Sí, el único parámetro que tiene usted, el que tenemos nosotros, es que en 2011 era 47, ahora es 76.
Lo que nosotros te podemos llegar a decir es que nosotros en abril, cuando hagamos el control, ¿sí?, la rendición de cuentas, nosotros ahí vamos a tener el parámetro verdadero de qué fue lo que se le pagó a la empresa al Trébol y lo podés llegar a cruzar con lo que se está proponiendo para este ejercicio.
Fíjese que estamos hablando de números y presupuesto y no de la prestación de servicio, que es bochornosa.
Bueno, eso es otro tema.
Ya van a decir hoy que es lo más bajo que tiene Moreno respecto a otros municipios, lo que hemos escuchado hace 10 años.
No, yo te voy a decir una cosita y por ahí me voy a anticipar un poco a los tiempos. Creo que... no sé si en el 2012 o en el 2013 se renueva.
2013, me parece.
2013 se renueva. Yo creo que tenemos que incorporar algunos elementos como el tema del reciclado de la basura domiciliaria. Es un tema muy importante, porque hoy vos básicamente estás depositando en el cinturón ecológico tal cual lo estás recolectando. ¿Sí? Y no te olvides que se están haciendo muchas pruebas pilotos en otros municipios y ese es un tema para trabajar en los próximos años. Es decir, que la empresa que tenga que brindar un servicio, vamos a tener que cambiar los parámetros del pliego para la próxima prestación.
Muy bien, la última consulta. Lo escucho y digo, ¿ustedes van a acompañar entonces?
Sí, yo creo que es un poco también lo que nosotros siempre hemos hecho. El año pasado nosotros hemos acompañado el presupuesto, hemos sacado algunas facultades, pero... es indelegable, no podemos negarle la herramienta al departamento ejecutivo, que es el presupuesto.
El año pasado ustedes acompañaron con modificaciones.
Sí,
este año votan el presupuesto.
Hay algún par de detalles que también estamos charlando, a ver si se destraban a último momento, pero digamos que en líneas generales se está acompañando el presupuesto.
Néstor, yo muchas gracias, que ande muy bien.
Al contrario, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos a nuestro Joao. Yo escuchaba atentamente, Rubén, porque cuando se habla de números, de presupuestos, me empiezo a marear un poco, entonces escuchaba atentamente estos puntos del presupuesto que para el oyente que está escuchando comienza a interiorizarse también de esto que se va a tratar en el recinto en el día de hoy.
Sí, por ahí es parece complejo, pero no... sigo abogando a que lo complejo no es que se simplifique, sino que sea simple de comprenderse. Uh-huh. La cuestión, lo que acabamos de escuchar, es que la Unión Probum acompaña el presupuesto. Así como el año pasado fue introducir modificaciones cuando el número era 11 a 9, y se dio allí una discusión muy interesante, en especial por las facultades delegadas, que al final Arregui aceptó esa sugerencia. Uh-huh. Este presupuesto no tiene facultades delegadas del 2012, pero lo dije, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nivel nacional, orden local. Hay una línea de conducta, de acompañamiento. Y me resulta a mí extraño que con tanta vocación informativa de Martinelli, además de lo que pueda explicar Martinelli, que se le repregunte hasta el cansancio para que cuente Martinelli, porque estamos ya 27 de diciembre, debe saber la Secretaría de Economía cuánto es lo que se ejecutó por el pago del servicio de recolección de residuos.
Sí.
Pero si seguimos la línea de razonamiento que entregaba Lombardi y que también sostiene Joao, este presupuesto blanquea lo que antes no era una especulación. Pues bien, si es así, tenemos que remitirnos al presupuesto de la Municipalidad, del Ejecutivo, que para este año 2011 dijo al Trébol le vamos a pagar 47. Si hay sinceramiento, es que al Trébol ¿cuánto se le pagó? 76. Que es lo que ocurre siempre cuando llega la rendición de cuentas. Uh-huh. Es decir, mirá lo que se le pagó al Trébol. Supongamos que es sinceramiento, que se está reconociendo lo ejecutado hasta el momento. 76. ¿Y si hay un ajuste automático que tiene una cláusula que favorece al Trébol? ¿Cuánto le va a pagar el pueblo de Moreno al Trébol en el año 2012? No sé si se entiende.
Uh-huh.
Si antes se dijo 47 y termina siendo 76, el 2012 no va a ser 76. Puede ser 89. Puede ser 90. Y por ahí llega a 100 millones.
Todo lo que trébol. Sube en este caso no baja.
Y el Trébol es la privatizada, y cuando hablamos de modelo neoliberal, señores, de favorecimiento a una privatizada, aquí lo tenemos. No afuera, acá.
Un ejemplo concreto aquí en el distrito. Nosotros continuamos en la 90.1, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar.
¿Alguna vez algún lugar?
Martes, 22 horas, por tu estación de radio.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de tva@yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. Mopis. Coordinadora antirrepresiva del oeste.
Para entender lo que pasa,
nunca es tarde. Tarde.
Para pensar lo que nos pasa,
nunca es tarde. Tarde.
Estamos escuchando Hoy es Hoy, Los Piojos, y Mañana es Mañana. Para hacer sintonía con lo que están diciendo Los Piojos aquí en esta radio recuperada. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359, llegando casi al final de este ciclo de Nunca es Tarde, que seguirá en el aire con esta propuesta aquí en esta radio recuperada, y luego estaremos adelantando más información al estilo Misión Imposible, con el relojito que se va para atrás y con las lenguas también que salen para afuera. Esas cosas me gustan. Nos estamos yendo, casi ingresando en los últimos 30 minutos, pero como no está Juan Ledesma, extraño mucho a Juan Ledesma, pero me dijo, fue un año de mucho trabajo, así que hace dos semanas hizo su columna antirrepresivo, hemos trabajado la ley antiterrorista y también otros aspectos locales. Interesante ese espacio que hemos trabajado también con los jóvenes estudiantes que en el día de ayer estuvieron aquí en esta radio recuperada, pero no está Juan Ledesma. Pero tenemos micro de Correpi, que amablemente siempre lo mandan a esta emisora para que podamos emitirlo. Y en este caso, en el día de hoy, escuchamos la emisión de esta semana de El Micro de Correpi aquí en esta radio recuperada.
Correpi. Antirrepresivo. Antirrepresivo. Contra el abuso policial e institucional.
Aquí comienza el boletín informativo de Correpi.
Coordinadora contra la represión policial e institucional.
Estos son los sucesos más importantes de la semana.
Más control social.
La semana pasada, Nilda Garré anunció un plan que consiste en agregar en el patrullaje cotidiano de Constitución a 408 agentes a pie, en moto, a caballo, con perros y patrulleros inteligentes monitoreados por satélite.
Estos verdugos se sumarán a los más de 17.500 que ya se encuentran vigilando la capital federal.
Lo que esta medida esconde es que recuperar el control de Constitución, un barrio clasificado como zona de especial vulnerabilidad para las agencias de seguridad, es en realidad afinar el lápiz en materia de control social.
Inseguridad es la policía en la calle. Nuevas víctimas de gatillo.
Esta semana contamos 4 nuevos casos de gatillo fácil. En Quilmes, Leonel, un pibe de 20 años, fue fusilado por un cabo de la División Motorizada de la Policía Federal. Tras robar a una pareja, Leonel y su amigo Walter fueron heridos de bala por el policía estando ellos desarmados. En Córdoba, un pibe de 17 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por un policía de esa provincia, mientras intentaba fugarse desarmado de un robo. En Cipolletti, provincia de Río Negro, 5 pibes iban en un auto robado y al chocar con un patrullero, 4 de ellos lograron escapar, pero uno de ellos, Nicolás Escoroli, de tan solo 16 años, quedó en el interior del auto.
Fue fusilado por un policía de un disparo de guitarra en la cabeza.
En la provincia de Buenos Aires, Emilio Esteban González, un ex efectivo policial de la bonaerense, asesinó de 2 balazos a Matías Martín, un camionero de 20 años, tras una discusión sucedida en un embotellamiento en la autopista.
Más muertos en encierros.
Walter Ricardo Luna, de 25 años, se encontraba preso en el pabellón evangelista del penal 36 de Magdalena. Este jueves hubiese recuperado su libertad, pero fue asesinado antes de conseguirlo.
Lo encontraron muerto con el cuerpo cubierto de múltiples hematomas.
Jonathan Retamazo, un pibe de 17 años recluido en el IRAR, Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, fue encontrado muerto, ahorcado con su propia sábana,
según la versión de los responsables de su muerte.
Jonathan había ingresado hacía pocos días a esta cárcel para niños. En el penal número 48 de San Martín, la disputa entre los agentes del servicio penitenciario bonaerense por el manejo de la droga
se cobró una víctima fatal y más de una docena de heridos.
Los penitenciarios encerraron juntos en una celda pequeña a 2 pibes que tenían problemas de convivencia entre ellos y uno de ellos apuñaló con una faca a Luis Molina, de 24 años, quien murió desangrado.
Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Y define al mundo.
hace falta que le traiga la metáfora genial. Y lo digo y no es excusa, aunque para serle leal. No me sobran las palabras, ni jamás me ha de pasar que me diga alguno serio que hice un verso sin igual. Que me diga alguno serio que hice un verso sin igual. Escapen los grandes libros que se mezclen con las dichas y fracasos argentinos, bien simplonas como dicen, y que se materialicen o que se pierdan bien lejos como los colores grises, o que se pierdan bien lejos como los colores grises. Vida idealizando los caminos, pero no por idealista he de quedarme dormido. Es decir, que nunca debo servirle a un enemigo, criticando desde el banco sin jugar cada partido, criticando desde el banco sin jugar cada partido. Que ya vienen complicadas, no repita como esencia las verdades disfrazadas, y no disimule su espanto por las cosas que rechaza, o sépase rechazar por los que la liebre pasan, o sépase rechazado por los que la liebre pasan. Tripa del bolsillo, y también a quien lo siente es el alma y con amigos. Y yo propongo una tesis respecto de la cultura, comenzar un trote nuevo y acomodar la montura, comenzar un trote nuevo acomodando la montura. Que el que canta se disponga a entonar con sentimiento lo que crea conveniente, sea o no desparecimiento. Y que no cante el cantor por pura demostración, que si no el canto se pierde, nunca llega al corazón. Y que no cante el cantor por pura demostración, que si no el canto se pierde, nunca llega al corazón. Que si no el canto se pierde, nunca llega de corazón.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado.
Aprobado. Aprobado.
Aprobado. Aprobado.
Es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
No puede.
Estás escuchando, y nuestro compañero Rubén lo está cantando, un tema de Papo, que lo interpreta Luis Alberto Spinetta en Spinettalandia y sus amigos. Un disco muy controvertido, porque surge en la época que Almendra se separa. Este disco, en definitiva, tenía la idea original de ser parte del trabajo discográfico de un grupo que se iba a llamar Huevo, que iba a tener en la voz a Miguel Abuelo, en las guitarras a Papo y en el bajo a Luis Alberto Spinetta y en la batería a Pomo. Esto no sucedió, no se concretó. Los que puedan ir a buscar revistas antiguas como la revista Pelo van a poder encontrar esta información. Sí quedaron maquetas de muchas de esas canciones en lo que se conoció como Spinettalandia y sus amigos. Pero como la empresa discográfica vio una salida comercial, lo presentó como Spinetta y Almendra, lo que llevó a un juicio, por cierto, y grandes dificultades para que este disco se encuentre en las bateas. Un disco que refleja la década del 60, también los 70, y adelanta, con este sonido que estás escuchando, y también con Castillo de Piedra, que luego Papo también lo grabó en sus discos solistas, lo que vendrá con Pescado Rabioso, pero esa es otra historieta, y lo va contar en estos audios que vamos a escuchar de Luis Alberto Spinetta, porque esta semana, cuando abríamos los portales de los medios de comunicación con Cintia Medina, nos encontrábamos con la información de que Luis Alberto Spinetta reveló que padece de cáncer de pulmón a través de una carta publicada en la cuenta de Twitter de su hijo Dante Spinetta, en la que aseguró que se encuentra muy bien. Sabemos lo que está viviendo el músico de 61 años, está recluido, está en su casa, por eso vamos a recordar su música y también su historia musical, en este caso contada por el mismo Luis Alberto Spinetta. Y como lógica, se comienza con Almendra, primer grupo de Luis Alberto Spinetta, para luego darle continuidad a lo que fue Pescado Rabioso, Invisible y tantos otros grupos más.
Propia juventud está ligada a eso, ¿no? Es decir, haber empezado a tocar la guitarra así balbuceando y bueno, y en el 69 ya estar con Almendra haciendo una obra o algo que, viste, que representaba para nosotros cada latido.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Creo que fue un hit porque sin mi permiso se lo usó para un comercial de géneros.
Sueño.
Sí, era, o sea, de géneros, de unas telas que se vendían, que estaba, el target era la juventud y las chicas jóvenes y qué sé yo. Y entonces hicieron una publicidad, así un comercial, no sé, de 20 segundos, 10 segundos, así, con música de muchacha, y eso hizo que el disco se convirtiera en, digamos, se popularizara. Quizás sin eso, quizás hubiese sido muy diferente. El Uber, que hacía los primeros temas que después constituyeron algo del repertorio de Almendra, a los 17, al Pescado Rabioso, ya del 70, 71, ya es un hombre que ha vivido muy rápidamente una cantidad de experiencias, y bueno, que inclusive cierto halo de pasividad, por ejemplo, de músicas como Muchacha, que imprimieron sobre Almendra como una especie de una única cara, cuando en realidad era un grupo muy polifacético, me molestó. Entonces, bueno, en respuesta a eso, y sin dejar de hacer material acústico, porque Pescado Rabioso también es material acústico, la cosa se puso obviamente un poquito más rockera.
Pues yo te escribí, yo te aviso.
Con Invisible, sin decir específicamente queremos hacer una mezcla entre esto y esto y esto, fuimos sacando las músicas y creando música a medida que la íbamos sacando, sin pensar en qué características luego le podíamos poner, nombrar, con qué características la podíamos nombrar. Abarcaba desde lo heavy hasta cosas yaceras y bueno, y sí, era invisible a los ojos, pero no a todos los sentidos. O sea, era invisible y nada más, pero percibíamos que era lo que era. Hago una banda, digamos, como solista, por primera vez adopto mi nombre, ¿no? Y saco 18 minutos del sol, que es un disco, digamos, de transición, con mucha influencia yacera, lo que va a marcar después todo el paso de Jade, ¿no? Una gran influencia yacera, que es un vuelco mío hacia una música que había estado de alguna manera movedada, ¿no?
Mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos, marinero, te vas.
El agua tuvo mucho que ver en la música. Hombre al agua, Soda Stereo, por ejemplo. Y Gustavo Cerati, para los fanáticos de Soda Stereo, ama a Luis Alberto Spinetta y lo ha demostrado cuando tocó Bajan, entre otras canciones. Ahí está comentando un ultra fanático de Gustavo Cerati su posición musical, y está muy bien que así sea. También ha tocado chacareras Luis Alberto Spinetta, porque su padre tocaba folclore, y Barro Tal Vez, una composición que en el último disco de Mercedes Sosa le puso su voz, es uno de los ejemplos. Barro Tal Vez es la primera canción que compuso Luis Alberto Spinetta, pero tuvo que esperar hasta el disco Kamikaze para que apareciera esa canción. En el año 86, un año muy particular para Luis Alberto Spinetta, porque estaba preparando un disco con Charly García, esto no sucedió, malos entendidos, malas formas, el rock and roll y esas cosas suceden. Sí, se llevó a la instancia de hacer un disco con Fito Páez, La La La, disco que agarra a Fito Páez luego de la muerte de sus tías abuelas y que lleva a juntar las canciones del Flaco Spinetta y del Flaco de Rosario, para luego dejar muchas huellas musicales en esa instancia. Luis Alberto Spinetta en la década del 90 va a transitar lo que se conoce como un tema de fama, como fue Seguir Viviendo Sin Tu Amor, todos cantaban esa canción. Un artista introvertido, no le gusta mucho esas cosas que sucedan, al contrario, siempre suele estrenar canciones nuevas en los escenarios, y esto se veía en las composiciones de Luis Alberto Spinetta. Por eso vamos a escuchar, cuando habla de la década del 80, cuando habla sobre este disco no finalizado con Charly García, y también sobre lo que fue Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
Bueno, para mí es un periodo de madurez. No te olvides que es el fin de Invisible que nace Dante, después nacieron otros dos hijos, Catarina y Valentino, que ya los tengo a todos en el punto del espectáculo, y que, bueno, obviamente esos son los cambios que te llevan a, ya con tres hijos tan divinos, Luis, un señor, componía música sin expectativas de éxito ni de ningún tipo de factor de esos. Como siempre, o sea, en el sentido de, bueno, hacer una obra así verdaderamente que me dejara conforme a mí y lo demás, forget it, ¿viste? Un momento nada más en donde existió una onda con Charly para hacer un disco, pero bueno, se desinfló rápido y no quedó ahí. No hubo una predisposición así de ambos a crear después de ese momento. Inclusive al no poder completar un mínimo ciclo de decir, bueno, grabemos un disco, bueno, grabamos, no sé, 20 canciones, no sé, de las cuales teníamos 5 o 6 nada más. Ya eso, viste, impide un poco que se vislumbre esa posibilidad, aunque siempre está latente, pero viste, a medida que pasa el tiempo también se pone más difícil poder hacer un disco así juntos, más por mí que por el Flaco.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir.
Es un disco que sonó en las radios, por ejemplo, ese Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Inclusive tuvo discusión, fui a tocar a Venezuela, fue a Chile, la gente generalmente
canta ese tema conmigo, es como una especie de hit. Pero bueno, nada más que eso. Y bueno, es también ese periodo, digamos, dentro de tener una gran formación musical, lo cual ya me estaba costando bastante, ¿no? Mantener tantos músicos conformes, en todo sentido. Y bueno, hubo un gran cambio también en mí, que decidí componerme música más para mí, sin pensar en quiénes la iban a tocar. Y bueno, y luego inmediatamente es el trío, como decir, bueno, entonces era una formación con dos violas, dos teclados, bajo, batería. Viste, me aburría un poco a veces, quería moverme más, hacer más cosas. Y entonces el trío me exige todo, ahora volví a que me exija todo, me lo exige todo la guitarra, y está bueno, para es un permanente desafío, y sigue conservando un eclecticismo que es natural en mí.
Quedándote, oyéndote, algunos se fueron y otros se quedaron y están acompañando el final del día de hoy, de Nunca es Tarde. No sé por qué bajó la voz, debe ser por esta canción. Cambiame un poquito la otra canción, Sucia Estrella, de Luis Alberto Spinetta, a ver si me ayuda a cambiar el clima de la voz. Y estamos llegando al final, y sí, te cambia. Lo otro era un poco más abajo, Luis Alberto Spinetta, y de repente vos escuchás esta guitarra abigarrada, mirá, está haciendo ahí en la cabeza Cintia Medina. Rubén Oscar Bustamante también está bailando con ese tema de los ratones paranoicos, versión punky de Luis Alberto Spinetta, cuando se enojó con Andrés Calamaro. Bueno, en esa época todos se enojaban entre ellos, Andrés Calamaro con Luis Alberto Spinetta. ¿Te acordás, Cintia, que estaba televisión abierta? Y todos aparecían hablando por ahí, qué sé yo, épocas del neoliberalismo en la década del 90, Andrés Calamaro, resentido porque Charlie García había salido con su esposa Mónica García, empezó a tratar de todos viejos vinagres, entre ellos ingresó Luis Alberto Spinetta, cuando presentó este show que estás escuchando, San Cristóforo en el Sauna de Lava, que era muy abigarrado, Calamaro dijo, no se puede estar, tuvo 5 minutos y se fue. Era parte del vedetismo del rock y esas cosas suceden. Bueno, de esta manera nosotros escuchábamos a Luis Alberto Spinetta y nos vamos a ir con un tema específico que es Jardín de Gente de Luis Alberto Spinetta. Nosotros nos estamos retirando en el día de hoy. Quédate para escuchar la repetición de Recorte Informativo. Luego vendrá música. Y luego vendrá compañeros de clase, final de año y también sumado alguna vez algún lugar. Un enlatado de fin de año. Los muchachos se enlataron. Se ve que se mueve esa lata, pero hasta las 19 no podemos ponerla al aire y la vas a poder escuchar. Se mueve. ¿Vimos si había sonidos de tic-tac? No, así que una bomba no es. Es parte del programa último de compañeros de clase que estará aquí emitiéndose en la 90.1 y luego llegará alguna vez algún lugar. Y nosotros, como alguna vez algún lugar, te decimos que nos vas a encontrar mañana a esta misma hora por el mismo Vaticanario, iba a decir, por esta misma emisora. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde, en la operación técnica Rubén Bustamante y Cintia Medina, producción periodística Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Nos vemos mañana. Hasta luego. La chacarera llega después en la música de la 90.1. Vamos a escuchar chacarera porque los oyentes están pidiendo. Muchas gracias por estar, hasta luego.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente?
que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo.
Humana.